Cuéntame un cuento por la ABU. Hoy vamos a contar sobre mujeres. Cada historia va a tener un nombre de mujer. Y comenzamos. María. María, te he dicho mil veces que no me mandes cartas a diario, que dejes ese rollo que te has montado. No somos novios ni lo fuimos. Fue un juego entre críos y además tú me pusiste los tochos con el vecino, un hombre que podía ser tu padre. Déjalo ya, mi madre se está cabreando, dice que esto es acoso y quiere denunciarte. El 1 de marzo, los de bachillerato, empezaremos el programa de intercambios con otros institutos de Alemania. Estaré fuera 2 meses. Espero que me hagas caso y no crees problemas con mis padres. 18 de enero. Desde que hemos empezado las clases, después de Navidad, no aguanto el instituto. Estar tantas horas con esta panda de gilipollas y aguantar la chapa de los profesores va a reventarme la cabeza. Tía, no sé por qué tuviste que pegar a tu madre hasta que perdió el conocimiento. Ahora estaríamos juntas y nos reiríamos de todos. ¿Te acuerdas cuando cogíamos todos los borradores de las clases y tirándolos por la ventana intentábamos darle en la cabeza a los que pasaban? ¿Y cuando robábamos los mecheros Bunsen del laboratorio y los fuimos metiendo en las mochilas de los empollones? ¡Qué pasada, Carmen! Para entretenerme, sigo torturando todos los días a Víctor con cartas llenas de quejas y proposiciones. Si piensa que se va a librar de mí con la amenaza de que sus padres planean denunciarme, va listo. Su objetivo es enrollarse libremente con la maldita Barbie, la nueva. Como ya te conté, sigo a matar con ella. La Barbie va de mártir delante de los profesores, por eso siempre aprueba y luego con los chorbos es una loba. A veces me llegan ideas que tú ni siquiera puedes imaginar. Carmen, tía, estoy muy rayada. Escríbeme, sí. 20 de enero. Siento que estés tan chunga. Aquí estoy bien. Lo único chungo son las charlas que he empezado con el psicólogo. El loquero no entiende mi admiración por el chaval que mató a su familia con una katana. Siempre me pide que recuerde cosas. Me anima a que buceemos en mi inconsciente para encontrar el suceso traumático que me niego a aceptar. Dice que por él mi ira creció y luego la descargué contra mi madre. Oye, ya le he contado mogollón de veces que le pegué solo porque no me compró las zapatillas Nike que quería. María, tienes que quitarte de la cabeza la historia con Víctor. El mundo está lleno de tipos. Aquí hay un romano que dio un navajazo a un payo y lo mandó al hospital. Solemos fumar algún porro y morrearnos. Está petao. Ah, se me olvidaba. Como he cumplido 6 meses, el fin de semana 30 y 31 podré salir para ver a la familia, cosa que no voy a hacer. Espero montar una gorda. ¡Tronca! 23 de enero. Eres un gilipollas por pasar de mí. Desde hace un huevo de tiempo vigilo tus pasos y veo cómo te das el magreo con la Barbie. Me molabas mogollón y ahora al mirarte lo único que siento es rabia. ¡Vete a la mierda! 25 de enero. ¿Tú de qué vas, pirada? Métete en tus cosas, friki. Déjame en paz. 28 de enero. Otra vez aquí. He tenido una bronca con ese caraculo que se enrolla, igual que lo hizo conmigo, con la mitad de clase que pasa a mi lado sin detenerse siquiera, mientras me mira con el ceño fruncido y mucho desprecio. Es un maldito pringao. Carmen, ya te he contado el propósito que tengo en la cabeza. Ahora, con tu ayuda, será más fácil llevarlo a cabo. La noticia de tu salida es Dabuti. El sábado estaré esperándote para celebrarlo y ultimaremos el plan. Creo que si nos sale bien conseguirás la fama y por fin aparecerás en televisión. 1 de marzo. Te sorprenderás de recibir esta carta de la Tiffany. Aunque no somos amigas, tengo una noticia importante para ti. Me atreveré a detallártela porque Víctor ha salido hoy hacia Alemania. Él y su cuadrilla me han amenazado si te describía lo que vi en el gimnasio. Además, cuando habla de ti siempre dice la puta Barbie y más cosas. Si quieres podemos quedar el día 3 a las 6 porque es miércoles y no tenemos clase por la tarde. El lugar sería La Solana. Está un poco apartado. Pero tengo miedo de que me vean los amigos de Víctor y se chiven. Esperaré una hora. Como sé que no me creerás, ahí te mando una de las muchas notas amenazantes que he recibido de él. Nota. Tú de qué vas, pirada. Métete en tus cosas, friki. Déjame en paz o te arrepentirás. 2 de marzo. Colega, ya está todo en marcha. Quedamos que el rumano te encubrirá para estar fuera del centro 2 horas. No me falles. Necesito tu ayuda. 4 de marzo. Estoy nerviosa y no puedo dormir. Es una sensación muy rara. ¿Y tú? No digas nada ni al maromo con el que estás liada. 10 de marzo. Querido hijo, deseamos que estés bien de salud. Nosotros bien. Víctor, ha pasado algo horrible. El día 4, en La Solana, una cuadrilla encontró el cuerpo apuñalado de una chica de tu instituto, llamada Isabel. Creo que todo el mundo la llamaba Barbie. La policía enseguida centró las investigaciones entre los compañeros de estudios de la víctima. El 8 de marzo detuvieron a María Pérez, autora material del apuñalamiento, y a su amiga Carmen Vega, una desequilibrada interna en un centro de menores. Ambas lo negaron, pero después de 6 horas de interrogatorio confesaron que trataban de ser famosas. Y María añadió, «La Barbie se lo merecía por robarme el novio». «Hijo mío, estoy de los nervios. Esa loca de las cartas puede involucrarte». El juez ha ordenado el ingreso inmediato en prisión de las 2. Te seguiré contando todas las novedades. Cuídate. Muchos besos de todos y de mamá. Noelia, ahora que todos tenemos 60 años, leí esta frase en uno de los libros que llenaban mi adolescencia de sueños y quimeras. Entonces esa edad sonaba muy lejana. Y sin embargo, ayer mi amiga de infancia e instituto, Emi, me la recordó por teléfono. Creía que era un buen motivo para convocar a los amigos de juventud. Nos juntaremos para celebrar que vivimos, recordar batallitas y avivar la vieja amistad, añadió riéndose. No quise oír más. Le corté con una disculpa boba, prometiendo que la llamaría lo antes posible. Seguía temblando cuando busqué al viejo álbum en el que al ver las caras difuminadas por el tiempo, aquellos jóvenes desde el papel descolorido me mostraron que lo que había pasado desde entonces era mi vida. Allí estábamos manifestándonos con pancartas, corriendo ante la policía como si fuera el juego de niños a pillar, o compartiendo porros y copas. En aquel momento convulso teníamos que reivindicarlo todo y nos sobraba energía e ilusión para cambiar el mundo. En primera fila siempre el Xavi, la figura de un joven deportista risueño y guapo. Con vehemencia defendía cualquier causa que creyera justa y arrastraba a los demás. Yo no necesité empujón. Le quise desde el primer día que le vi en el instituto. Nos hicimos novios en bachillerato. Y a esa época corresponde, ahí así sigue permaneciendo en mi memoria, lo más parecido a la felicidad que nunca he experimentado. Las fotografías se sucedieron. Campamento en la montaña, días de playa, fiesta de graduación, vestidos con las mejores galas. Sin duda, la chica mejor vestida y más elegante era Almudena. Pertenecía a una familia acomodada de Madrid que, por negocios, llevaba años viviendo en nuestra ciudad. La universidad separó nuestros caminos, pero no enfrió la amistad de la cuadrilla. Las excursiones de fines de semana y las vacaciones la mantuvieron viva. El primer verano de universitarios conocimos a Luis, amigo madrileño de Almudena. Estudiaba tercero de arquitectura, un cerebrín con pinta de hombre conservador, serio y poco aventurero. Las chicas vimos que nuestra amiga bebía los vientos por él, y ella nos lo confirmó ilusionada. Distinto era el sentimiento de Luis. Mis dudas empezaron cuando, en salidas y reuniones, él intentaba ponerse siempre a mi lado. También me di cuenta que no me quitaba los ojos de encima. A Emi no se le escapó la situación. Siempre nos entendimos con guiños y miraditas. Los años pasaban rápidos, aunque no tanto como ahora, y empecé a pensar cómo quería vivir. Tanto Xavi como yo terminábamos derecho. Él lo tenía claro. Iba a trabajar de abogado laboralista. Ya practicaba en un bufete. Lo económico no le importaba. A mí sí. No quería trabajar entre papeles todo el día y luego llegar cansada a un piso de barrio a seguir con las labores de madre y ama de casa. Lo tenía tan claro en mi cabeza que empecé a darle vueltas a una idea. La puse en marcha. Cuando asistimos al primer concierto de los Rolling en España, dentro del recinto me acerqué a Luis. Hacía 3 meses que no le veía. «Enhorabuena. Ya sé que estás trabajando con el mejor arquitecto», dije besándole. «Gracias, preciosa. Ahora, Almudena y tú podéis pensar en el futuro», continué con sonrisa seductora. «Siempre lo he hecho. Cuando acabe el proyecto firmado en extranjero, abriré mi propio estudio. En cuanto a Almudena, como amiga, la mejor, pero nunca hemos hablado de amor», respondió, acariciándome con la mirada. No pude contestar. Salieron sus majestades y la música desató la histeria colectiva. A los 2 días, Luis me llamó por teléfono y quedamos para, según él dijo, terminar la conversación. Sabía lo que iba a suceder. Sentí por dentro un vacío en mi corazón clavados unos ojos negros. Pero tomé la decisión, mi bienestar personal a toda costa. Como dijo la poeta, concédete libertad para vivir. Luego el tiempo curará las heridas. Me confesó que estaba enamorado de mí y me pidió matrimonio. Se acercó a mí y me besó. Me besó. Al principio como con miedo, luego con pasión. No me apuse a sus besos, al contrario, participé con la misma vehemencia. Le dije que me casaría con él, pero que necesitaba tiempo para hablar con Xavi. Lo intenté, pero supe que no podría mirarle a los ojos y le escribí una carta. No hubo contestación. Creyendo lograr mis sueños, me casé con Luis. Viajamos a Londres por su trabajo y este nos mantuvo allí 15 años. Familia y amigos opinaban que la vida nos iba bien. No así nosotros. Yo no pensaba. El trabajo se apoderaba de la mente y, cuando la jornada laboral terminaba, lo ocupaba con miles de actividades de que mantenía fuera de la órbita de mi realidad. Luis, por su parte, solía preguntarme, ¿eres feliz, Noelia? ¿Qué importa eso? ¿Estoy a tu lado, no? Zanjaba yo. Y ambos seguíamos con nuestra plácida realidad. De vuelta a nuestra ciudad, no tuve problemas en encontrar trabajo. Mis relaciones y la reputación como gran profesional, que podía valerse por sí misma, hicieron que nuestra existencia fuera muy cómoda. Si alguna vez coincidía en alguna recepción con algún amigo, nunca pregunté por los otros compañeros. Saludaba cariñosamente y desaparecía. No quería que entre las explicaciones apareciera la vida o la muerte de mi único amor. Y la vida siguió sin pedir permiso. El deseo de Emi de reunirnos al principio me produjo vértigo. Luego pensé, ¿por qué no? He tenido que convertirme en sexagenaria para poder mirar de frente a los ojos negros de Xavi y decirle al fin lo que entonces no le dije. Llamé a Emi. He decidido que iré. ¿Cómo me alegro? Os apuntaré a los dos y lista completa, respondió pletórica y añadió, a Xavi le encantará verte. ¿Sabes? Ahora es un peso pesado en las esferas del poder. Odil. Allí estaba, en la entrada de la mejor casa de labranza del pueblo, en el que nacieron sus padres. La hacienda de los Velasco. Había quebrantado la ley por allanamiento de morada. La casa señorial estaba habitada por la dueña, señora de unos 80 años más o menos, con unos hábitos diarios fáciles de controlar. Y al servicio, un matrimonio que vivía en un pequeño edificio adosado dentro del inmenso jardín. Decidió que el mejor momento para entrar era el sábado, alrededor de las 6. A esa hora, la dueña, con su ama de llaves, iba a misa y después, invariablemente, visitaban a la madre del cura, señora impedida, a la que hacían compañía hasta las 8. A toda hora, Odil tuvo junto a ella a Miguel, un chico inteligente y dinámico, que sentía un pellizco en el corazón cada vez que los ojos grandes de la muchacha le miraban. Fue él quien vigiló los movimientos del capataz. Este, después de controlar que los mozos habían cumplido los trabajos diarios en el campo y que los animales estaban cuidados, se dirigía a la taberna a jugar la partida, mientras tomaba un trago y hablaba con los parroquianos. Regresaba a las 9. Le sobraba tiempo. Fue directamente al piso de arriba, conocía la casa como si hubiese crecido en ella. Su madre le había hablado de las escalinatas de madera y los grandes aposentos. Era modista. Y antes de marchar a la capital, arregló algunos de los elegantes vestidos que lucía la señora. Por eso conocía hasta el dormitorio de los amos. En el instante justo en que iba a entrar en el salón, resonaron unos pasos en la planta baja. La joven infractora se detuvo. Casi sin respirar, escuchó los latidos de su corazón, voces que llamaban al capataz. Y, por fin, el ruido de la puerta al cerrarse. Después de cerciorarse de que estaba sola, siguió con su propósito. Frente a la puerta de la estancia, al lado del gran ventanal, estaba el piano, que el señor mandó traer para que su hija recibiera clases de música. No tenía que buscar más. La tapa superior del piano estaba llena de fotografías de los miembros de la familia y de amigos. Recordó las palabras de su madre. El portarretratos es de marquetería y de los más grandes. En un segundo lo tenía en sus manos. No, no robaba una joya, tan solo una fotografía de su padre. Odile tenía 2 años cuando él murió. Acababan de instalarse en una gran ciudad y todo había sido fácil. Su padre encontró enseguida un buen trabajo y compraron una hermosa casa donde formar un hogar. Aquello era lo más parecido a la felicidad. Pero la vida es una historia que siempre acaba mal, y pronto su madre se encontró sola con ella en la lucha del día a día. Desde que tuvo uso de razón, quiso tener toda la información sobre su progenitor. Mareaba a su madre, a la familia y a todo aquel que le conoció con una retahíla de preguntas sobre él. Así supo que se crió huérfano en casa de sus abuelos y que creció con el sanbenito de ser feo, porque en la cara morena, detrás de un flequillo pajizo, asomaban unos enormes ojos verdes. Ella los había heredado. Le contaron que en la escuela, cuando el maestro no pudo enseñarle más, se lo llevaron los frailes. Estos, de vez en cuando, pasaban por los pueblos buscando niños para su congregación y, aconsejados por los maestros, se llevaban los mejores. En el colegio estudió y se educó. Con 18 años informó que no quería ser fraile. El prior le mandó al pueblo. Solo había 2 formas de seguir los estudios, siendo hijo de familia rica o pobre con vocación. Los años escaparon entre los dedos. Odile siguió con las exigencias de la vida. Los estudios, los amigos y lo normal a esa edad, las diversiones. Pero no pasaba un día sin mirar aquellas 2 únicas fotografías. Una, la boda de sus padres, y otra, su padre con ella recién nacida en brazos. Un día, al volver a la universidad, la esperaba una sorpresa. «Toma, ordenando papeles he encontrado estos de tu padre», dijo su madre alargándole un sobre. Odile, emocionada, miró los documentos. Eran el carné de identidad, el de conducir y la cartilla del servicio militar. «¡Qué pena! En todos está la misma fotografía», se quejó mientras analizaba la pequeña imagen pegada en el recuadro. «Hay otra foto». El anuncio dejó intrigada a la hija. «Cuéntame, ¿dónde está?». «Fue en Melilla». Empezó a relatar con voz repleta de cariño y nostalgia. «Tu padre cumplía allí la mili». Un día le llamó el teniente coronel del cuartel, nervioso. Se presentó y encontró al heredero de los Velasco. Este, muy amable, le estrechó la mano mientras se presentaba y le decía: «Paisano, te invito a comer para que me cuentes cosas de nuestra tierra». «¿Y se sacaron una foto?», preguntó impaciente. Así es. Estaba muy guapo. Al volver licenciado, la entregó a los Velasco de parte de su hijo Ignacio. «¿Entonces está en la casa de los Velasco?». «Sí, tengo noticias de que al morir tu padre, la abuela se la pidió. Se negaron alegando que era la única que tenían del hermano militar recién fallecido». No había terminado de hablar su madre y Odile ya tramaba cómo apoderarse de la foto. En unas semanas preparó el viaje. Unos yacimientos arqueológicos encontrados cerca del pueblo fueron la tapadera. Se apuntó como voluntaria para las excavaciones. La admitieron y allí conoció a Miguel, un joven arqueólogo que dirigía los trabajos. Enseguida surgió entre ellos una buena amistad. Cuando Miguel estuvo al tanto del objetivo de su nueva amiga, primero la llamó loca. Después opinó que otra forma de entrar en la casa podía ser la de llamar a la puerta. Y, por fin, en el tiempo libre, la ayudó en las pesquisas para lograrlo. Estaba conseguido. No sabía cómo iba a terminar la historia, pero era feliz. Miró absorta, milímetro a milímetro, la imagen de su padre. Decidió quitar el portarretrato y dejarlo entre los demás. Al hacerlo, en el anverso descubrió un secreto que sus padres nunca hubiesen podido imaginar. Una caligrafía femenina había escrito: mi querido hermano Ignacio Velasco con su hijo en Melilla. Y ahora vamos con otro cuento, Pilar. Cuando salió del instituto ya había anochecido. Las luces de la ciudad parpadeaban como si el viento fuera a apagarlas y los viandantes encorvados caminaban a toda prisa. ¿Sabes lo que hay debajo de las matemáticas? La voz, aunque sonó afable, la inquietó. Antes de girarse, escuchó la respuesta. Debajo de las matemáticas se esconden los números. Llevaba 5 años impartiendo clase de matemáticas en aquella ciudad. Y antes lo hizo en el lugar donde nació. Esa pregunta siempre había sido la tarjeta de presentación de su asignatura al comienzo del curso. «Hola, Pi», o mejor, 3-14-16, dijo, y alargó su mano mientras le regalaba una enorme sonrisa. «Esteban, no pongas esa cara, parece que has visto un fantasma. En el instituto de tu pueblo todavía soy el bacterio, como cuando trabajábamos juntos. ¿Y tú, Pi, sigues siendo más bella que la fórmula de Euler?» Los labios de la mujer esbozaron una leve sonrisa. Sus labios se cruzaron en el otoño del 2000. Esteban era el nuevo profesor de biología y su llegada supuso un revulsivo en el moderno instituto de ambiente apacible y lleno de alumnos amables. También fue un estímulo en la vida de la profesora de mates. Pilar pensó que tenía el mismo aire elegante, carismático, seguro de sí mismo. El pelo ya plateaba en las sienes, pero sus ojos eran... Los pensamientos quedaron suspendidos al enfrentar aquella mirada que no pedía permiso. «¿Qué haces aquí? Creía que habías huido al extranjero», dijo más azorada de lo que le hubiera gustado, por lo que su tono terminó siendo sarcástico. En realidad, lo que quería era gritarle e insultarle. «Al quedar libre sin cargos, fui a buscarte, pero no te encontré. Después recibí aviso de que mi padre se moría y me llamaba a su lado. Me quedé 6 años en Londres hasta arreglar todos los papeles de negocios y propiedades». Mientras él hablaba, la tragedia regresó. Vio la consternación en la comunidad educativa, en toda la ciudad. La rapidez con la que se sucedían las imágenes en televisión aquellos días. Alternaban las conexiones en directos con el escenario del crimen y con la comisaría de policía donde Esteban permanecía detenido. Al parecer, un indicio encontrado junto al cuerpo de Alicia permitía pensar que el profesor de biología, última persona con quien habían visto a la víctima, era el culpable. «Es tarde. Esteban, me tengo que ir», dijo apartando la visita del recuerdo. «Así, sin más. Tengo que hablar contigo. Es importante. Veremos. No estoy sola. Lo sé. Vives con el hermano de Alicia. Con el hermanastro, mejor dicho. Quiero decirte que él fue la última persona que estuvo con ella. Adiós. Te esperaré aquí toda la semana». Cuando subió al coche todavía le temblaban las rodillas. No podía dejar de llorar mientras las imágenes del pasado se agolpaban. Enseguida se habían hecho buenos amigos. Esteban la obsequiaba después de trabajo con paseos, conciertos, cine. Ella se fue enamorando de aquel hombre educado y amable que no hablaba de amor. Un día empezaron los rumores en el centro. Habían visto en distintos lugares a Alicia con el bacterio. Alicia era la profesora de música. Era una mujer trabajadora y bonita, a la que no se le conocía ningún novio, pero que flirteaba con todos los compañeros. Vivía con su hermanastro, un escritor solitario inmerso en la crisis de la página en blanco, su acompañante a cualquier evento. Pilar analizaba en reuniones y claustros el comportamiento de ambos. Nunca notó algo entre ellos. Era cierto que Alicia estaba los últimos días más nerviosa y seria de lo habitual, pero Esteban seguía igual de cordial. Aquella tarde la había invitado al concierto de la banda australiana ACDC. En mitad de una de las canciones Cuando todo el estadio vibraba, la boca de Esteban atrapó la de Pilar. Y esta saboreó aquellos labios que tanto deseaba. A la salida, ya en el coche, él dijo: «El chismorreo de que estoy con Alicia no es cierto, yo te quiero a ti». No hicieron falta más palabras. Se querían y tenían un futuro por delante. Sin embargo, la realidad se impone cambiando los planes de las personas. A la semana del concierto, el cuerpo de Alicia apareció en un descampado. Las lesiones que presentaba en el cuello indicaban estrangulamiento. La huella de una playera en el perímetro de la escena del crimen coincidía con la del profesor y fue el motivo de que detuvieran a Esteban. El mundo de la profesora de matemáticas se derrumbó. Por ello, cuando Carlos, hundido por la pérdida, se refugió en ella, Pilar se dejó querer. Juntos inventaron una nueva vida lejos de los tristes recuerdos. Llegaba tarde a casa, pero no pensaba contarle a Carlos el motivo. Además, el dolor que sentía le impedía hablar. «¿Qué tal el día? ¿No tienes buena cara? ¿Has pasado algo?» «No, solo estoy cansada de tanta reunión. ¿Has cenado?» dijo besándole en la mejilla y añadió: «No tengo hambre, me voy a la cama». Al día siguiente, cuando salió de casa, Carlos dormía. Pasó toda la jornada nerviosa y a la salida del trabajo, rodeada de adolescentes, le vio. Estaba claro que se había engañado. Había intentado fingir que no le quería y solo con tenerlo delante, los sentimientos habían vencido. «Hola, solo puedo quedarme una hora. Tengo ahí el coche, nos alejaremos del instituto, ¿te parece?» «Bien», dijo mientras subía al auto. Sentado al volante de un coche aparcado a pocos metros, Carlos vio marchar a su mujer con el hombre del que se había enamorado Alicia. «¿Qué quieres contarme?» dijo Pilar, llevándote la taza de café a los labios. «¿Quieres a Carlos?» Esteban, taladrándole con la mirada, le había hecho la pregunta de sopetón. Ella, sin bajar los ojos, pensó que a él no le importaba. «Lo que te voy a contar va a ser doloroso. Os he encontrado porque la policía vigila a Carlos. Creen que pudo matar a Alicia. La pista de la huella descartada, la mía, los llevó a él. Las playeras encontradas en el registro de su garaje coincidían plenamente, aunque confesé bajo juramento que, cuando dejé a Alicia, él la esperaba en el coche, no disponían de ninguna prueba sólida ante su coartada, que ató las manos a la policía, pero el caso sigue abierto». «¡Esto es una locura! ¡Eran hermanos!» «Eran amantes. Los padres de ambos, viudos, se casaron. El marido tenía un hijo, Carlos, y la mujer aportaba al matrimonio una hija, Alicia. Al morir los progenitores, Alicia se hizo cargo de su hermanastro, un psicópata que se adueñó de ella. Para él, matar no significa nada». Esteban abrazó a Pilar. «Tienes que alejarte de él». No se dieron cuenta que su conversación había tenido un testigo. Carlos se acercó a Esteban, le miró fijamente y con una mueca imperturbable le dijo: «Tenía que haberlo hecho el mismo día que me robaste a Alicia, pero no lo vas a conseguir de nuevo». Y sin mediar más, descerrajó dos tiros a quemarropa en el corazón de Esteban. Este cayó al suelo todavía con una expresión de asombro en sus ojos. El médico solo pudo certificar su muerte. Con nombre de mujer nos presenta fragmentos de vidas con problemas reales del tiempo que le ha tocado vivir a la autora. El estrés de la sociedad moderna, el cambio climático, el acoso entre adolescentes, la invasión de las máquinas inteligentes, el maltrato a la infancia, el abuso sexual, la violencia contra la mujer y la crisis de los refugiados son algunos de esos problemas. Emociones ante estímulos externos que despiertan los sentimientos de los personajes: miedo, ira, celos, felicidad, esperanza y siempre el amor. Entre tanta realidad, se logra infiltrar una historia de género fantástico que en otro día las contaremos. Hasta pronto. Estamos en Cuéntame en Cuento por la ABU, espacio de Radio Colores. Nos podéis sintonizar en AFM en el 107.7 y en la web radiocolores.es. Si no, podéis entrar también en la fonoteca Radio Colores y allí escucharéis estos espacios y muchos más de todos mis compañeros. Hasta pronto.